Miércoles Santo de procesiones en el Metropolitano.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Pero no de devotos ni de pasos de Semana Santa. ¿Qué tal? Buenas tardes. La imagen en el estadio del Atlético de Madrid ha sido la de largas colas y muchas protestas de quienes allí han acudido a vacunarse. Ya lo saben, personas de entre 60 y 65 años, madrileños, que van a recibir las dosis de AstraZeneca, pero que han visto retrasos, fallos en las citas y mucha descoordinación. En el estadio del Atlético de Madrid está Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los madrileños entre 60 y 65 años siguen haciendo cola para vacunarse contra el coronavirus en el Wanda Metropolitano. A esta hora, filas enormes, kilométricas, que dan la vuelta al estadio, casi como un día de partido. Los citados están muy cabreados porque dicen que llevan horas esperando al sol de retraso, un sol que aprieta bastante en estos momentos y que para inocularse, dicen los citados, aún les queda otro buen rato, alguno incluso horas.
Gracias, Fran Serrato. Luego volveremos a ese punto de Madrid, al Wanda Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid. El plan de vacunación ha sido motivo de debate en el día de hoy, también en lo político, porque se presentan días festivos y, por lo tanto, hay lugares en los que se va a detener el proceso hasta el lunes. Por ejemplo, los centros de salud. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusa a la oposición de mentir cuando aseguran que ese plan se paraliza en estas vacaciones de Semana Santa, porque dice que tanto en el Wanda Metropolitano como en el Hospital Enfermera Isabel Zendal se va a seguir vacunando, no así en los centros, a los que acuden grandes dependientes y también mayores de 80 años.
Es cierto que los centros de salud los días festivos, por descanso del personal sanitario, no abren, pero la vacunación sigue adelante, por ejemplo, en el Wanda o en el Isabel Zendal, y esto ocurre en otros muchísimos lugares de España, porque el personal sanitario también tiene que parar unos días.
El plan de vacunación de la Comunidad de Madrid, insisto, tiene que ser 24 horas al día, 7 días a la semana.
Como para poder vacunar durante estos días a esos mayores de 80 años. Ahí no existe el argumento de que no tenemos vacunas para hacerlo. Hay otras razones, que es la falta de planificación o de la estructura de la aplicación de las vacunas.
Ahora mismo, no sé si ha dicho la señora Ayuso que no se ha parado la vacunación, cuando realmente tanto los mayores de 80 años como los grandes dependientes, a lo largo de toda esta semana, vamos a ser una comunidad que ha paralizado la vacunación en estos colectivos.
La vacunación se paraliza a medias, justifica la presidenta, porque el personal sanitario también tiene que descansar, a lo que la oposición, como han escuchado en voces de Edmundo Val, Mónica García y Ángel Gabilondo, contesta que todo es fruto de la falta de previsión. Planes de vacunación que siguen su curso camino de ese ansiado 70% de inmunizados para el mes de julio. Es el objetivo del gobierno y también de Bruselas. De momento, en España llevamos el 10%. Mucho tenemos que correr. Esto en un día en el que hay muchas noticias, pero les adelantamos una a la que ha tenido acceso Onda Madrid. Se trata de la declaración íntegra de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, por el caso Neurona. Se investiga, les recordamos, la presunta financiación irregular de la formación, y Lupe Ortiz. Monedero dice que se le da muy mal hacer facturas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Javier, en esa investigación se analiza el pago concreto de 26.000 euros a Juan Carlos Monedero desde la consultora mexicana Neurona. Hay una factura que está bajo sospecha, pero él se justifica. Es doctor en ciencias políticas y facturas no sabe hacer.
Si a mí me hubiera llamado hace una semana y me está arrimadas para preguntarme cuál era mi opinión sobre una moción de censura en Murcia, le hubiera dicho cuidado, porque en Madrid tuvimos un tamallazo, vas a seguramente desatar histeria colectiva que puede desembocar en unas elecciones anticipadas en Madrid.
También, como han podido escuchar, le explicaba Juan Carlos Monedero al juez Escalonilla su papel como consultor político. Todo en esa declaración por la presunta financiación irregular de Podemos, que luego vamos a ampliar más en detalle con Lupe Ortiz. Es lo primero, no lo último. 2:04 de la tarde, titulares con Elia Fernández. Y Isabel Díaz Ayuso presenta a su equipo para las elecciones del 4 de mayo.
Lo ha hecho arropada por el líder nacional de su partido, Pablo Casado, y todos los miembros de la candidatura, de los que ha dicho sentirse muy orgullosa. Entre ellos, Toni Cantó, que no será, ha dicho Ayuso, el único fichaje procedente de Ciudadanos.
Un activo valenciano muy especial, una de las personas que provenía de Ciudadanos y que no será la única. Y que sea como independiente o con las siglas que él quiera, lo más importante es él y lo que nos puede ofrecer a todos. Y sé que será mucho y bueno.
Madrid premia por el 2 de mayo a los trabajadores esenciales.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy otorgar la medalla de plata a la Federación de Autónomos ATA, a los cajeros de establecimientos comerciales y a los trabajadores de servicios funerarios por su trabajo en la pandemia. Un reconocimiento, por cierto, que también va a recibir nuestra compañera de Telemadrid, Berta Queralt.
Enhorabuena, Berta. Mercedes González, nueva delegada del Gobierno.
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo y en su discurso ha puesto el foco en la lucha contra la pandemia, pidiendo unidad a todas las instituciones.
Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable.
Y día de traspasos también en el Gobierno central.
Pablo Iglesias ha entregado a Yolanda Díaz la cartera de la vicepresidencia tercera del Ejecutivo y a Jone Belarra la de Derechos Sociales.
No existe mejor garantía de que tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como desde la vicepresidencia del Gobierno se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución y para defender el interés general, teniendo enfrente a dos mujeres como Jone Belarra y como Yolanda Díaz.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la A6 en el plantío. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en la ronda M50. En la M40 van a encontrar complicaciones en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. En este miércoles santo, de momento, tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital en este miércoles santo? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que destacar bastantes dificultades. Atentos en la M30, conductores que tomen esta vía desde el entorno del puente de ventas en sentido sur. Atentos, hay mucho tráfico también en la salida por la A4 y eso está repercutiendo en este arco sureste de la M30. También tenemos que destacar la salida por el norte del Paseo de la Castellana, el acceso por la Avenida del Mediterráneo en sentido salida a la A3, la carretera de Valencia en sentido salida, con un tráfico también bastante incómodo. Se está iniciando la segunda hora punta del día, una hora punta de inicio prácticamente ya de vacaciones y por tanto el tráfico puede ser algo más incómodo a esta hora también en puntos del interior, como por ejemplo el cruce del Paseo de la Castellana con la calle de José Bascal o puntos más céntricos como las inmediaciones de la Plaza de España.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas de este miércoles santo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una jornada muy parecida a la de ayer, otra vez con ese cielo turbio por esa calima, ese polvo en suspensión que todavía nos va a acompañar, aunque a partir de mañana nos irá diciendo adiós. Atención, porque llega lluvia, pero va a ser lluvia de barro hasta que se limpien esas partículas en suspensión. Nos esperan jornadas de jueves, viernes santo, el sábado también, con esos chubascos que incluso podrían darse de forma puntualmente tormentosa, pero hoy todavía no. Hoy, aunque vamos a notar cómo va entrando nubosidad durante esta tarde sobre todo, así que aparte de esa calima iremos viendo los cielos más grises, no esperamos que esas nubes todavía sean activas. Y en cuanto a las temperaturas, muy parecidas a las de ayer. Hoy también las máximas en general van a rondar los 20 grados o los van a superar ligeramente. En próximos días las temperaturas irán también descendiendo, fruto de ese aire frío que va a generar la inestabilidad que nos dejará lluvia.
2:09 de la tarde, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Ahora, Decirme escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, turno para el último choque de la selección española en esta ventana de clasificación para el Mundial, desde las 9 menos cuarto en Sevilla, España, Kosovo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12 minutos de la tarde a vueltas con la vacunación. Ayer se reanudó en el Wanda Metropolitano y hoy en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, después de fijar nuevos criterios el Ministerio de Sanidad en el día de ayer. Vacunación rodeada de polémica, también en lo político, puesto que los centros de salud cierran estos días festivos, así que los mayores de 80 años y también los grandes dependientes que estaban recibiendo en esos lugares las dosis tendrán que esperar hasta el lunes para volver a acudir. Fátima Sotorrío.
La vacunación en Semana Santa sigue adelante en el Hospital Isabel Zendal y en el Wanda, no así en los centros de salud por descanso del personal sanitario. Las vacunas para mayores de 80 años, por tanto, seguirán el lunes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
La semana que viene sigue además la vacunación a todo ritmo para los mayores de 80 años y se estima que será en torno a unas 50.000 personas las que también reciban su vacunación.
A pesar de los esfuerzos, aún no hay velocidad de crucero en vacunaciones, según Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Zaragoza, aquí en Buenos Días Madrid.
Es verdad que el ritmo de vacunación va muy lento. Esperemos que ahora en el mes de abril y en mayo se acelere, pero si no, conseguir esa famosa y ya mítica cifra del 70% de la inmunidad de rebaño en el verano, que todos nos gustaría, pues va a ser un poco difícil conseguirla, ¿no?
Pronto se sumará la vacuna de Janssen para conseguir este propósito y veremos qué repercusión tiene la decisión de Alemania de suspender con AstraZeneca las vacunas a los menores de 60 por el riesgo en los efectos secundarios.
Como les decía, muchas reacciones a este asunto. Isabel Díaz Ayuso acusaba a Ángel Gabilondo de mentir, diciendo que se paralizaba la vacunación. Y hoy el propio Gabilondo sigue acusando al gobierno regional de no tener un plan claro.
Me parece que no está claro que Madrid tenga un plan establecido, definido, articulado de vacunación. Parece que se mueve más bien a ciertos impulsos o espasmos que le llevan en una dirección u otra.
Por su parte, Mónica García, candidata de Más Madrid, contesta a la presidenta regional y dice que Ayuso no puede hablar de que continúe la vacunación cuando los mayores de 80 años y los grandes dependientes van a estar varios días sin recibir las dosis.
Ahora mismo, no sé si ha dicho la señora Ayuso que no se ha parado la vacunación, cuando realmente tanto los mayores de 80 años como los grandes dependientes, a lo largo de toda esta semana, vamos a ser una comunidad que ha paralizado la vacunación en estos colectivos.
Y para Edmundo Val, de Ciudadanos, teniendo en cuenta la situación que vivimos, la situación de la pandemia, en Madrid no se debería parar en ningún momento ese proceso de vacunación.
El plan de vacunación de la Comunidad de Madrid, insisto, tiene que ser 24 horas al día, 7 días a la semana y ningún tipo de relajación en esta cuestión. Es lo que más preocupa a los ciudadanos en este momento y las comunidades autónomas están precisamente para eso.
Y para más inri, la vacunación en uno de esos puntos en el Wanda Metropolitano está teniendo muchos problemas en el día de hoy. Hemos visto largas colas, gente citada que no entraba a su hora a recibir las dosis y muchas, muchas quejas. Wanda Metropolitano, Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Lo apuntábamos en portada. A esta hora, en la explanada del Wando, bajo un sol de justicia, hace bastante calor. Miles de madrileños de entre 60 a 65 años esperan para ser vacunados contra la COVID con AstraZeneca. Llevan horas esperando. Se quejan de poca planificación en las citas, de los retrasos y de que, aunque llevan más de una hora esperando, les queda otro tiempo similar para recibir la primera dosis. De hecho, las colas a esta hora son kilométricas. Algunos citados sostienen que superiores a las de un día de fútbol. Con nosotros está una de las citadas. Isabel, ¿de qué se queja usted?
Pues me quejo de que ayer me llamaron por la mañana, me dijeron que tenía que venir hoy a las 12:55, no me dieron tiempo ni a pensar si quería venir a ponerme la vacuna o no, porque directamente me dijeron, tiene que estar usted a las 12:55. He llegado a las 12:40 y son ahora mismo las 2:15 y todavía creo que me queda como una hora para llegar.
Y la gente se queja de eso porque hay unas filas enormes, ¿verdad?
Sí, hay unas filas enormes. Sobre todo lo que no entiendes es que te den una cita. Si nos dijeran, todos tienen que ir al Wanda, pues venimos cada uno a la hora que queremos. Pero si te citan a una hora, puedes entender media hora más, media hora menos, pero no que tengas que estar más de dos horas aquí.
Y la última, ¿está cabreada?
Bastante, bastante, mucho, mucho. Porque dudaba en ponerme la vacuna y después de esto ya ni te lo cuento.
Muchísimas gracias, Isabel. Pues este es el ambiente en este momento en el Wanda Metropolitano. Javier.
Gracias, Fran Serrato, desde el estadio del Atlético de Madrid, uno de los puntos de vacunación de la comunidad. Y mientras, hoy miércoles, se adelantaba el Consejo Interterritorial de Salud. Suele celebrarse los jueves, pero ante los días festivos se ha celebrado hoy, se ha celebrado en Valladolid y se ha celebrado por la mañana. Luis Mínguez.
Y el titular es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acaba de anunciar que el Ministerio y las comunidades autónomas han pactado finalmente revisar la ley de nueva normalidad que establece el uso obligatorio de la mascarilla, incluso en las playas o en espacios al aire libre, aunque se mantenga la distancia de seguridad. Se van a plantear propuestas que se llevarán a la próxima reunión del Consejo Interterritorial la semana que viene. Anuncio de la ministra de Sanidad que, como siempre, ha comenzado su comparecencia haciendo un repaso de la evolución de la pandemia, que ha descrito como un periodo valle con tendencia al ascenso. Por ello, y porque la prevalencia de la variante británica más transmisible y quizás más mortífera está detrás ya de entre el 60 y el 70% de los contagios que se producen, Darias ha lanzado este mensaje a la población de cara a la Semana Santa.
Necesitamos que sean las vacunas las que ganen tiempo al virus para evitar que este repunte vaya a una nueva cuarta ola. Es fundamental. Ganar tiempo al virus es la clave del tiempo en el que nos encontramos.
Pocas novedades más en lo que llevamos escuchado del discurso de la ministra, aunque ha anunciado que mañana llegan más de 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, con lo que ha resaltado, solo esta semana se habrán recibido más de 2 millones de dosis, lo que supone, ha dicho, un hito.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Se lo adelantábamos en portada. Onda Madrid ha tenido acceso al vídeo de la declaración íntegra de Juan Carlos Monedero ante el juez Escalonilla por el caso Neurona. Se investiga la presunta financiación irregular de Unidas Podemos y Monedero se excusa en que no se le da bien hacer facturas. Pero además, en esa declaración habla de todo, incluso de la moción de censura en Murcia que derivó en la convocatoria electoral aquí en la Comunidad de Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En esa declaración, Monedero dedica buena parte del tiempo en justificar por qué la factura bajo sospecha contiene errores. No es experto, no sabe hacer facturas, pero el trabajo para Neurona lo hizo y lo declaró a Hacienda.
Una vez hecho el ingreso, en el plazo correspondiente lo declaro a la agencia tributaria, lo cual también creo que es lo correcto. Trabajos de fuera, que los ingreso en mi país y los declaro en mi país, y a diferencia de otras realidades que me parecen menos virtuosas.
En varios momentos de su comparecencia, Monedero diserta sobre su prestigio. Por eso lo contrató Neurona, dice.
Un académico pues, que tiene un prestigio reconocido en América Latina, con un currículum académico, creo, humildemente poderoso, con sexenios de investigación, con premios internacionales.
Y detalla en qué consiste ser consultor. Lo hace con un ejemplo de plena actualidad, la moción de censura en Murcia y sus consecuencias.
Si a mí me hubiera llamado hace una semana Inés Arrimadas para preguntarme cuál era mi opinión sobre una moción de censura en Murcia, le hubiera dicho, cuidado, porque en Madrid tuvimos un tamallazo, vas a seguramente desatar histeria colectiva que puede desembocar en unas elecciones anticipadas en Madrid, que no es bueno para el país.
El juez Scaloni ya investiga si los 26.000 euros a Monedero son en realidad una comisión para que mediara y Podemos contratara a la consultora mexicana, extremo que el cofundador del Partido Morado niega rotundo.
Y además, Lupe, también hemos tenido acceso al informe en el que precisamente la UDEF cuestiona esa financiación de Podemos. El juez ya lo tiene en su poder. ¿Qué dice ese informe?
Es un informe de casi 100 páginas en el que la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, cuestiona los trabajos que presuntamente Neurona hizo para la campaña electoral de 2019. Podemos aportó diversos vídeos para demostrar la contratación de la consultora mexicana, pero los investigadores lo ponen en duda. Han analizado varios de esos archivos que no concuerdan, o porque el autor de los vídeos no es trabajador de Neurona, sino gente cercana a Podemos, o porque están hechos en fechas alejadas de la campaña electoral, o porque en ocasiones ni siquiera figura el logotipo o el anagrama de la empresa. Tampoco dan por válidas las facturas adjuntadas. Presentan conceptos tan genéricos, dice la UDEF, que no demostrarían una relación contractual entre Podemos y Neurona. El juez Scaloni ya tiene el informe adjuntado a la causa que investiga el desvío de más de 400.000 euros de fondos electorales.
Teníamos mucho en lo político en el día de hoy. Para empezar, se han hecho efectivos los cambios en el Ejecutivo Central. Los anunciaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa. Y hoy han tomado posesión de ellos Ione Belarra, nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yolanda Díaz, nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, y Nadia Calviño, que desde hoy ya es vicepresidenta segunda. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Las tres cumplían con el protocolo de prometer sus cargos ante el rey. Después, el protagonismo ha sido entero para Unidas Podemos en un traspaso de carteras en el que Pablo Iglesias se despedía definitivamente del gobierno, insistiendo en señalar a Díaz como su sucesora.
Estoy convencido también de que vas a jugar un papel fundamental en el futuro democrático de España.
Con lágrimas en los ojos, Díaz agradecía su trabajo, destacaba la relevancia que toma su ministerio con la vicepresidencia y avisaba del camino que seguirá como líder de Podemos dentro del Ejecutivo, citando a Rosalía de Castro.
Soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar.
Belarra aprovechaba el traspaso de carteras para insistir a la parte socialista del gobierno en los acuerdos aún incumplidos.
El derecho a la vivienda, pinchando de una vez por todas la burbuja y regulando los alquileres tal y como señala el acuerdo de gobierno.
Poco antes, la vicepresidenta Carmen Calvo había desactivado sus urgencias.
Cumplir los acuerdos de gobierno no significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios.
Calvo recalcaba que sea cual sea el liderazgo de Podemos, de ahora en adelante Pablo Iglesias ya solo hablará con Pedro Sánchez en calidad de líderes de partidos políticos y no como socios del Ejecutivo.
Estos cambios, estos relevos también se han dado aquí en Madrid. La comunidad cambia en la delegación a José Manuel Franco por Mercedes González, la hasta ayer concejal en el Ayuntamiento. Asume sus nuevas funciones y lo hace mandando un recado a la presidenta de la comunidad, Eva Prat.
Mercedes González ha dicho que su prioridad será combatir la pandemia, que pondrá todos los medios de la delegación del gobierno destinados a este fin y ha llamado a la colaboración por encima de partidismos entre las instituciones.
Es una auténtica transformación de vida que no se puede afrontar con escasez de miras, con afán ventajista y mucho menos partidista. Todo aquel responsable político que no entienda que debemos trabajar todos juntos contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable, que no está a la altura de la gravedad de este momento.
De hecho, en un tono más distendido, nada más comenzar su intervención, la delegada del Gobierno se dirigía a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, presente en su toma de posesión, en estos términos.
No nos conocemos, pero tengo que decirle que está rodeada de todos mis amigos, con lo cual estamos condenadas a entendernos.
No ha sido el único mensaje de la nueva delegada del Gobierno. Mercedes González defenderá, dice, a las mujeres y al progreso.
Sin la memoria democrática del ayer más difícil de nuestra historia, no podremos combatir adecuadamente las grandes lacras que hoy ponen en peligro nuestra libertad. La xenofobia, el racismo, la intolerancia, el machismo o el adoctrinamiento ideológico de aquellos que niegan la igualdad y el progreso.
También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aludía en su discurso a la colaboración institucional.
Que el espacio de combate de nuestra diversidad ideológica y de nuestra libertad de posición política no puede estar en las instituciones ejecutivas, sino en las legislativas.
La recuperación económica sin dejar a nadie atrás, ha dicho la delegada del Gobierno, será otro de sus objetivos. También la Cañada Real, porque si alguien tiene que ser escuchado, ha dicho, son los 1.800 niños que allí malviven.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y candidata por el Partido Popular a las elecciones, ha tenido hoy una agenda bastante apretada. En un momento estaremos en el Consejo de Gobierno, pero en lo estrictamente político, en lo que se refiere a las elecciones del 4 de mayo, se presentaba hoy la candidatura que ella encabeza, la del Partido Popular, con todos los pesos pesados de la formación acompañándola, Flor Carazo.
Elogios de Isabel Díaz Ayuso para los integrantes de su candidatura, especialmente para los consejeros del PP y entre ellos el número 2 de su lista, el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Palabras también para Toni Cantó, de quien considera que puede ofrecer mucho a su formación. La presidenta madrileña ha reivindicado su proyecto frente al desastre y ha ofrecido una gestión eficaz.
El 4 de mayo, España y Madrid se juegan todo. Y hay que elegir entre dos opciones: la realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos, o las ensoñaciones y las políticas que donde se aplican solo provocan paro, miseria, hambre y ruina.
El alcalde José Luis Martínez Almeida, que cierra la lista, vaticina una amplísima mayoría de la candidata popular. Le ha dado este consejo.
Te diría simplemente, sigue siendo como eres. Sigue siendo la misma Isabel, que cuando fue nombrada candidata al Partido Popular, no ha habido en la historia reciente ni una política española que te haya tenido que soportar los insultos y las descalificaciones que tú tuviste que soportar.
Para Pablo Casado, la candidatura de Ayuso es la de la libertad y la concordia. El presidente del PP ha rechazado las críticas de sus adversarios políticos y cree que la historia se va a repetir.
Que estoy convencido que esta victoria va a ser la clave para llegar cuanto antes a la presidencia del Gobierno y acabar con la pesadilla en la que nos ha metido Pedro Sánchez.
La lista de los populares madrileños cuenta con todos los consejeros del Gobierno regional, con 23 alcaldes y 13 portavoces municipales. Como novedades, Cantó en el quinto puesto y Marimar Blanco en el 16.
Y ahora sí, vamos hasta el Consejo de Gobierno, porque el Ejecutivo Regional sigue con su plan de renovación de los centros hospitalarios de la comunidad. Hace pocos días conocíamos también, tras el Consejo, los planes para renovar el de La Paz, y hoy hemos sabido que también tendremos renovación en el 12 de octubre, Paloma Nolasco.
Reformas para que se puedan administrar tratamientos radiactivos, también para aislamiento de los pacientes en sus habitaciones. Además, áreas de cirugía ambulatoria, reanimación y cuidados intensivos son los planes para el nuevo edificio con 40 quirófanos en el Hospital 12 de Octubre, que costará más de 252 millones de euros a cargo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Detalles avanzados hoy por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El edificio de hospitalización contará con 740 habitaciones. Habitaciones médico-quirúrgicas para la hospitalización de adultos y niños, todas ellas amplias, luminosas y confortables. Serán flexibles, pudiendo tener uso individual o uso doble según las necesidades asistenciales de cada momento.
Consejo de Gobierno en el que también ha participado hoy el consejero de Justicia, Enrique López, para dar cuenta de una inversión de más de 74 millones de euros en las policías locales durante este año y para comentar la inseguridad jurídica en la que se mueven, dice, los cuerpos de seguridad del Estado debido a la pereza legislativa del Ministerio durante la pandemia.
Desgraciadamente, estos cuerpos y fuerzas del Estado adolecen de un marco de seguridad en su actuación como consecuencia de la inactividad y también, en cierto modo, de la irresponsabilidad por parte del departamento responsable, que es el Ministerio del Interior. Hoy hemos visto cómo desde este ministerio se ha dicho que los pisos turísticos no son morada, cuando esto, desde el punto de vista constitucional, no es así. Claro que son morada.
La solución, añade López, está en regular una ley orgánica en este sentido que prime la salud a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pues sobre este asunto, la llamada patada en la puerta, es decir, la potestad de los agentes de la autoridad para irrumpir o no en un domicilio si en su interior hay una fiesta, el ministro Marlaska justifica la actuación porque dice que hay alojamientos, por ejemplo turísticos, cuyo único fin es ese, el de hacer fiestas.
Hay muchos inmuebles de esas circunstancias y características donde se usan única y exclusivamente para realizar fiestas ilegales, no para vivir, no para realizar la intimidad propia de lo que es el concepto morada.
2:30 de la tarde, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, por su parte, ha aprobado hoy el llamado Plan Interbloques para la conservación y mantenimiento de espacios públicos en 45 barrios y 13 distritos donde residen más de 140.000 vecinos. Afecta a terrenos situados entre bloques de viviendas construidos por distintos organismos públicos entre los años 50 y 80 y gestionados por el antiguo IBIMA. Hasta ahora, la falta de regulación registral impedía, según el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que el ayuntamiento pudiera realizar reformas que son necesarias.
Es importante introducir el concepto de regularización catastral y registral de todas esas zonas a favor del Ayuntamiento de Madrid para que los servicios de limpieza puedan afectar. Está prevista una inversión de 32 millones de euros, de los cuales 22 los acometerá directamente el Ayuntamiento de Madrid y 10 millones los aportará la Agencia de la Vivienda Social.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Miércoles 31 de marzo, miércoles santo, víspera de puente, de vacaciones. Madrid está cerrada, por lo que hoy no deberíamos ver las escenas de años anteriores en este día. Comienza un puente en lo laboral, mañana y el viernes son festivos, pero no en cuanto a la movilidad, porque, le recordamos, está restringida. No obstante, hay quien tiene excusa, tiene salvoconducto para poder moverse, y más vale que sea correcto, que sea veraz, porque en los puntos de salida de la región lo piden. Estación de Atocha, Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas atípicas vacaciones de Semana Santa en la que los controles policiales se intensifican para evitar que se incumplan las normas.
Venimos de Navarra y hoy no ha habido ningún control por tema laboral y en otras ocasiones, en otros motivos de trabajo sí que me lo han pedido y enseñando la documentación pertinente pues nos han dejado continuar sin problema.
Yo entiendo a la gente que viaja sin justificante porque ya estamos en una situación que la gente está cansada. Entonces sí que hay que ser responsables y hay que cumplir las normas. Soy partidaria de que la movilidad no reduce los contagios ni las infecciones.
Que gracias al justificante pues sí que puede permitirme el desplazarme y hacer mis trabajos. Otro tipo de personas no puede.
Cierre perimetral hasta el 9 de abril, en el que quienes viajen lo deben hacer con su justificante. De no ser así, las multas pueden llegar incluso a los 60.000 euros para las infracciones graves.
Y miércoles de fútbol se lo contarán esta tarde los compañeros del partido de la Onda en Onda Madrid, que se cuela en este informativo, en estas noticias 14 horas, porque tenemos amago de conflicto diplomático a cuenta de ese enfrentamiento de la selección española de fútbol contra Kosovo. Es esta tarde en la Cartuja. La bandera de Kosovo va a ondear y también se va a escuchar su himno, respetando así la normativa de FIFA y UEFA, que lo reconocen como miembro de pleno derecho desde 2016 después de su independencia de Serbia. La posición del gobierno español, sin embargo, es bien distinta. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
El gobierno ha venido defendiendo en todo momento que la celebración de este encuentro deportivo no cambia en nada su posición respecto a no reconocer como independiente a Kosovo. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no reconocen esa independencia. Fue declarada en febrero de 2008 de forma unilateral.
Dependiendo de los diferentes intereses, pues hay unos 50 países, entre ellos China o Rusia y entre ellos España, que no han reconocido a Kosovo como estado independiente, pues cada uno por sus diferentes intereses. Nosotros, sobre todo porque fue una decisión unilateral y el tema catalán pues impide a todas luces que España reconozca a Kosovo.
¿Y esta circunstancia, Marta, afecta al partido de esta tarde?
Pues la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, preguntada hace exactamente 2 días por este asunto, era muy clara. El fútbol es el fútbol y las reglas las fija la FIFA.
Pero las reglas del fútbol son las del fútbol, esas las fija la FIFA, las reglas de reconocimiento de los países las fija el derecho internacional, no hay que confundir los dos, bienvenido sea un buen partido de fútbol.
Esto quiere decir, Javier, que sonará el himno y ondeará la bandera de Kosovo, explica el director de la revista Atalayar y colaborador de Onda Madrid, Javier Fernández Arribas.
En el ámbito de deporte se han producido en innumerables ocasiones este tipo de situaciones que, bueno, aquí el deporte queda un poco fuera de lo que es la alta política y de lo que se trata es aplicar las normas FIFA, se juega el partido, Kosovo tiene su himno y su bandera y ya está, y esperemos ganar.
Esperemos ganar, como dice el compañero Javier Fernández Arribas. ¿Hay alguna directriz más del gobierno español, Marta?
Sí, la megafonía, la cartelería o los grafismos televisivos al nombre oficial de República de Kosovo. Se le llamará Territorio de Kosovo, Federación de Fútbol de Kosovo o Kosovo a secas. Lo cierto es que un partido de fútbol ha generado un trasfondo político alejado de lo estrictamente deportivo.
Creo que se debe ajustar efectivamente. Está claro que España se ajusta a las normas FIFA, pero eso incluye que en la delegación kosovar venga quienes tienen que venir. En este caso no se aceptaría ninguna autoridad política que pudiera poner ya a otro nivel la situación. Esto es un partido de fútbol, se juega con bandera e himno, eso sí, pero ya está.
La independencia de Kosovo colea de la guerra de los Balcanes y la desintegración de la antigua Yugoslavia. La selección viene a jugar a España con una generación particular, Marta.
Sí, de los tres capitanes de la selección kosovar, dos han nacido en Suiza. El portero se crió en Bélgica, huyó de la guerra, Javier, cuando era un niño.
Volvemos a materia de tribunales, volvemos a materia judicial, porque como han adelantado los compañeros del Mundo y ha podido confirmar Onda Madrid, va a tener que ser restituido el coronel Diego Pérez de los Cobos. Lupe Ortiz, última hora. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, el Juzgado Central de lo Contencioso número 8 de la Audiencia Nacional ha anulado y dejado sin efecto ese cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y ha condenado al Ministerio del Interior a su reingreso en el puesto. En una sentencia que acabamos de conocer, el magistrado Celestino Salgado estima el recurso que presentó Pérez de los Cobos contra esa resolución del Ministerio del Interior del 28 de julio de 2020. Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en ese cese, el juez explica que se motivó por no informar del desarrollo de una investigación en curso. Por lo tanto, Pérez de los Cobos debe ser inmediatamente restituido en su puesto.
Noticias 14 horas.
Tiempo en las noticias 14 horas de Onda Madrid para las convocatorias culturales. Isabel García Regadera.
Nicolás Müller, La mirada comprometida, es el nombre de una exposición que reúne 125 imágenes del gran fotógrafo húngaro. La muestra ha sido organizada por el Instituto Cervantes, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura y se puede visitar hasta el 30 de mayo en la Sala El Águila. Los comisarios son José Ferrero y Ana Müller, hija del fotógrafo.
Años 30 en Hungría, finales de los años 30 en París, luego Portugal, luego Marruecos, donde vivió 7 años. Es un recorrido vital donde él se ocupa de hacer un trabajo bello, dedicado sobre todo al ser humano y al trabajador y a los niños.
La selección de imágenes permite al visitante descubrir la obra de Müller y comprobar la gran calidad de parte de un trabajo que todavía permanecía inédito.
Es una historia completamente inédita, es un encuentro fortuito que tuve haciendo traslado y cierre del estudio de Madrid y encontré una caja con unos 3.000 negativos desconocidos para mí y es una historia prácticamente entera inédita.
Si se para el tiempo y jamás tuviera un final,
Se suceden las iniciativas para potenciar la música en directo a la que tan complicado se lo ha puesto la pandemia. Vibra Madrid es una de esas propuestas que aglutina conciertos de diferentes estilos en salas madrileñas y el cartel afortunadamente va creciendo. Entre esos jóvenes intérpretes que salen estos días al escenario está Isma Romero, que estará este viernes 2 de abril en el Rincón del Arte Nuevo. Nos sumamos al hashtag Vuelve a las Salas.
Pues con Isma Romero y ese Vuelve a las Salas lo dejamos aquí los de Noticias 14 Horas. Quique Viso en el control técnico, Patricia Fernández en la producción. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.
Onda Madrid, Noticias 14 Horas.